Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo le damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Acción y reacción.
El gobierno chileno decretó el estado de emergencia para la Araucanía y Biobío.
Ajuste.
El Fondo Monetario Internacional elevó sus previsiones de crecimiento para América Latina.
Resistencia en El Salvador.
El domingo 17 se realizará una gran marcha contra Nayib Bukele.
Reapertura.
Desde noviembre, Estados Unidos abrirá sus fronteras terrestres con México y Canadá.
Respaldo.
Miles de personas marcharon en Bolivia con la bandera huipala.
Advertencia.
La Agencia Internacional de Energía señaló que la transición hacia energías limpias es lenta. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Resistencia.
Las zonas de Araucanía y Biobío en el sur de Chile estarán bajo estado de emergencia por 15 días, según decretó el presidente Sebastián Piñera.
Desde el gobierno se afirma que la decisión fue tomada ante una serie de incendios y hechos delictuales registrados en la zona durante los últimos años.
Estos fueron vinculados a organizaciones que defienden las demandas territoriales históricas del pueblo indígena mapuche.
Para reforzar el orden público, el Ejecutivo enviará Fuerzas Armadas a la zona en coordinación con la policía militarizada, Carabineros.
Para la oposición, la medida aumentará la violencia y la polarización y consideran que intenta correr el foco del escándalo de los Pandora Papers en los que está involucrado Piñera.
En Órbita dialogó con Aucán Huilcamán, vocero y encargado de las relaciones internacionales de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras.
La fuerza y la violencia policial y militar en ninguna parte del mundo ha establecido la paz, indicó, y agregó que el presidente nos está llevando a un callejón sin salida.
El estado de emergencia va a significar en términos prácticos la presencia de unidades militares, de incursiones en las comunidades mapuche, específicamente en las comunidades que están en momento de reclamos de tierra, que están haciendo reivindicaciones. Por lo tanto, es una manera práctica de la militarización que se ha venido haciendo por un largo tiempo y que lamentablemente se vuelve a concretar para este 12 de octubre, que es una fecha bastante trágica para los pueblos indígenas, y el gobierno ha tomado esta decisión. Cualquier persona podría pensar que lo que pasó en la era colonial ha puesto fin o ha sucedido ya. Sin embargo, con esta decisión se vuelve a revivir tanto la práctica de la conquista como también de la pacificación de Araucanía.
Huilcamán sostuvo que el gobierno chileno ha fracasado en dialogar con las comunidades mapuches y ha impuesto una agenda unilateral.
Se ha ido generando contexto de mayor tensión y controversia en la Araucanía y las otras regiones del país a raíz de la política propia del Estado chileno, porque en definitiva la política de militarización, como es natural en todas partes del mundo, genera reacción. Lo que ha generado una mayor reacción de parte de los mapuches, que no están dispuestos de renunciar a ningún derecho de la tierra, y ese es el reclamo que hay. Pero también los gobiernos han contribuido para una mayor violencia. No hay diálogo aquí en la Araucanía. El hecho de que el gobierno opta por una militarización abandonó el diálogo hace un buen rato. Y es lamentable porque el gobierno ha fracasado en su política en la Araucanía, ha fracasado en dialogar porque en definitiva siempre ha impuesto una agenda unilateral, una agenda al margen de los derechos del pueblo mapuche, no es de interés común. Por tanto, este fracaso se va a sustituir por la presencia de unidades militares.
El líder mapuche coincide con la oposición en que el estado de emergencia busca quitar la atención de la situación que atraviesa el presidente.
Piñera afronta una acusación constitucional por parte de la oposición en el Congreso que puede conducirlo a su destitución.
Tiene por objeto ocultar toda la situación que le afecta al presidente de la República en lo hecho como Pandora Paper en donde ha realizado una serie de negocios en favor a su familia, y esta es una estrategia para ocultar su responsabilidad penal individual y su acto reprochable como jefe de Estado. En segundo lugar, hoy día se presenta en Chile una acusación constitucional en su contra. Entonces, una forma de distraer a la opinión pública es trasladar a la Araucanía una mayor militarización.
Escuchábamos a Aucán Huilcamán, vocero de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras.
Perspectivas.
El Fondo Monetario Internacional elevó sus previsiones de crecimiento para Latinoamérica a 6,3% para 2021.
Se trata de medio punto por encima de su pronóstico de julio, impulsado principalmente por el buen desempeño del sector exportador de materias primas.
De todas maneras, el Fondo Monetario advirtió que América Latina será la región con mayor inflación calculada en un 9,3%.
El organismo multilateral de crédito presentó su análisis trimestral de la economía mundial, que todavía se encuentra afectada por la crisis del COVID-19.
En América Latina y el Caribe recortó su proyección para Brasil y México, las dos principales economías de la región.
Para esto se estimó una expansión del PBI de 5,2% y 6,2% respectivamente, 0,1 puntos porcentuales menos de lo pronosticado con anterioridad.
En cambio, Argentina pasará por el efecto contrario y crecerá un 7,5%, mientras que para julio el cálculo era de 6,4%.
En tanto, el crecimiento mundial para 2021 se proyecta en 5,9%, una baja marginal, explicó el FMI si se lo compara con el 6% estimado previamente.
China seguirá impulsando el crecimiento global con 8%, junto con Estados Unidos e India, que se mantendrán en un 9,5%.
En este marco se expidió la directora gerente del fondo, Cristalina Georgieva.
La jefa del organismo espera que las economías ricas transfieran a las naciones vulnerables 100.000 millones de dólares.
Un poco menos de la sexta parte de los 650.000 millones de dólares de las reservas de emergencia para estos casos.
Además, transmitió su entusiasmo con la decisión de la Junta Ejecutiva de crear un nuevo fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad para las naciones más pobres.
En las calles.
Las organizaciones sociales y la ciudadanía salvadoreña se preparan para una gran marcha contra el gobierno de Nayib Bukele este domingo 17.
Bajo la etiqueta El 17 Marchamos, la convocatoria se replica en redes sociales y apunta contra el autoritarismo y el aumento de precios.
También reclama derogar la ley Bitcoin, mayor presupuesto para salud y educación, y una nueva ley de pensiones que sea discutida entre todos los sectores.
En septiembre, el presidente anunció que el día 15 enviará un proyecto de ley sobre la reforma de jubilaciones, pero aún se desconoce el contenido.
Los trabajadores piden ser consultados, así como la realización de un exhaustivo estudio técnico, algo que no pasó cuando se aumentó el sueldo mínimo en agosto.
Sonia Urrutia, secretaria general de la Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral de El Salvador e integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, dio más detalles a En Órbita.
Para el pueblo, para diferentes organizaciones como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, es preocupante la desfachatez con que Bukele está dirigiendo este país, en el cual sabemos que las finanzas andan grave de ese país. Por lo tanto, se va a llegar un momento en que se va a caer en un impago. Es muy importante hacer un estudio de este tema porque no queremos que al final se afecten, digamos, en este momento el sector en el que está cotizando, ¿verdad? Porque en este momento las pensiones se están pagando con las personas que están laborando, con los cotizantes, ¿verdad? Pero sabemos de que a través de la pandemia se han perdido muchos empleos y muchos han dejado de cotizar.
Otro de los reclamos es el retroceso democrático desde la asunción del mandatario, quien en Twitter se autodenomina como el dictador más cool del mundo.
En febrero de 2020, Bukele invadió el Parlamento con militares para presionar por la aprobación de un préstamo.
Las elecciones de este año dejaron una asamblea oficialista que destituyó al Tribunal Constitucional y aprobó una ley para cesar a los jueces mayores de 60 años.
Además, miles de funcionarios públicos fueron despedidos.
Es un gobierno con sus diputados que desde que han llegado, un gobierno que se ha caracterizado por cometer despidos masivos hacia los trabajadores, donde miles y miles de trabajadores del sector público en este momento están despedidos, ¿verdad? Y por otro lado, él sigue contratando, está metiendo a su gente, ¿verdad?, que le dio el voto de nuevas ideas. Por tanto, pues sabemos de que es un enorme retroceso al que Bukele nos está llevando.
La marcha del 17 tiene como antecedente la del 15 de septiembre, que sorprendió a los convocantes por su masividad.
Hemos visto, ¿verdad?, que el pueblo ha estado muy adormecido con la mentira, con lo que se publica de diferentes medios por Bukele, pero el 15 de septiembre realmente yo creo que se marcó la ruta. Una consigna que salió en la misma marcha del 15 de septiembre, se marcó la ruta porque ni nosotros, que somos los convocantes tanto de la marcha del 15 como de la marcha del 17, nos sorprendimos cuando personas, ya sea organizadas y no organizadas, decían: tenemos que salir a la calle porque esta es la única manera de defender nuestros derechos y de defender la democracia de este país que se ha perdido en este momento. Bukele en este momento nunca se imaginó que el pueblo iba a despertar poco a poco. Y yo creo que hoy Bukele está preocupado y ha tratado de tapar esa marcha que se desarrolló el 15 de septiembre, diciendo que la comunidad internacional era la que estaba pagando las movilizaciones.
Escuchábamos a Sonia Urrutia, coordinadora del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular de El Salvador.
Nueva etapa.
Estados Unidos anunció que en noviembre abrirá sus fronteras con México y Canadá para los vacunados contra COVID-19 que ingresen por motivos no esenciales.
Desde la Casa Blanca informaron que la fecha exacta de entrada en vigencia de la nueva regulación será anunciada en los próximos días.
La medida rige para los viajes por vía terrestre, así como para los internacionales a través de aerolíneas.
Las fronteras de Estados Unidos estaban cerradas desde marzo de 2020 para millones de viajeros provenientes de distintas partes del mundo.
Entre ellas destacan la Unión Europea, Reino Unido, China y posteriormente India y Brasil, y sus socios norteamericanos, México y Canadá.
Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la suspensión de los operativos de arresto a inmigrantes ilegales en lugares de trabajo.
Vamos a desarrollar un enfoque más amplio basado en nuestras consideraciones y planes, señaló el secretario Alejandro Mayorkas.
El nuevo enfoque será el combate a los empleadores que explotan a inmigrantes ilegales.
La idea es atacar el pago de salarios por debajo de lo permitido, las condiciones de trabajo inseguras y el tráfico de personas, agregó el funcionario.
La nueva estrategia ayudará a crear igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses y para los ciudadanos que se encuentren en desventaja.
Más de 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.
En alto.
Miles de personas marcharon en Bolivia con huipalas, la bandera patria que representa las culturas andinas.
La instancia fue convocada en Cochabamba por el expresidente Evo Morales para defender esta bandera oficial del Estado plurinacional y apoyar al gobierno de Luis Arce.
El 24 de septiembre, seguidores del gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, bajaron violentamente la huipala que flameaba en una plaza pública.
El gobernador es investigado por la justicia por participar en la ruptura del orden constitucional.
El presidente Arce se dirigió a las multitudes acompañado del expresidente y varios senadores, y Sputnik estuvo presente en el lugar.
Arce reivindicó los orígenes y la diversidad del país y el significado de unidad de la huipala.
Los que no entienden nuestros orígenes, los que ignoran de dónde venimos, solo son ellos los que no entienden y no quieren comprender nuestros orígenes, nuestras raíces. Y la huipala refleja esas raíces. Es un lenguaje. Nuestra huipala nos muestra el camino de la unidad. La huipala nos muestra el camino de la resistencia, de la lucha. Por eso, los más humildes, por eso, los más explotados, los discriminados, nos identificamos con la huipala, porque la huipala refleja lo que siempre hemos querido tener: un gran país, una gran nación, un gran continente para todos nosotros, hermanas y hermanos.
El mandatario cuestionó el accionar de la oposición y dijo que la derecha busca políticas distraccionistas porque tiene temor al pueblo, que desde 2019 reclama justicia.
Esa lucha por la huipala, esta lucha de reivindicación de nuestros pueblos originarios, no es más que la lucha hoy por la democracia, por el respeto de las mayorías del país. Cuando a la derecha no le sirve la democracia porque pierde en las urnas, cuando la democracia en lugar de serle útil, la democracia le incomoda, porque la democracia es el poder de la mayoría y nosotros, hermanos, somos mayoría. Nuestro triunfo contundente en las urnas, con 55%, más de 55%, no lo quieren respetar. Lo que no ganan en las urnas, quieren ganarlo a través de otros mecanismos antidemocráticos. Los que querían y decían defender la democracia, hoy se oponen a respetar la mayoría popular. Pero más, hermanas, hermanos, tenemos a un pueblo que va a hacer respetar su voto popular en las calles. Si no quieren respetar en las urnas, nos vamos a hacer respetar en las calles, hermana, hermano.
Arce enumeró algunos logros del gobierno, como el crecimiento económico, el bono contra el hambre y la reducción del desempleo.
Les vencimos en las urnas, les vencimos en la gestión y lo estamos venciendo en los resultados, apuntó sobre la oposición.
Poco a poco, el pueblo boliviano empieza a sentir los resultados de tener un gobierno del pueblo y para el pueblo. La economía empieza a mejorar, la salud mejora, la educación también avanza. Trabajamos arduamente. Nosotros mostramos resultados en tan poco tiempo de gobierno. Y la derecha, ineficiente, irresponsable, incapaz, no tiene nada que mostrar. Por eso recurre a los paros, por eso recurre a otro tipo de ardid para no mostrar su incapacidad ante el pueblo boliviano de manejar las cosas. Y nosotros, como gobierno nacional, un gobierno del pueblo, en poco tiempo tenemos resultados.
Escuchábamos a Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Lento.
La Agencia Internacional de Energía, AIE, advirtió sobre el lento proceso de transición hacia las energías limpias y pidió mayores inversiones en fuentes renovables.
El aviso llega a 2 semanas de la apertura de la cumbre climática COP26 de la ONU y en pleno aumento de precios de la electricidad en Europa.
En su informe anual, la agencia lanzó serias advertencias ante la dirección que está tomando el mundo en este tema.
El documento reconoce la emergencia de una nueva economía de baterías, hidrógeno o coches eléctricos.
Pero señala que ese proceso es contrarrestado por la resistencia del status quo y las energías fósiles.
El progreso de las energías limpias es demasiado lento para situar las emisiones globales en un declive sostenido hacia cero para 2050, sostuvo la AIE.
Y agregó que el petróleo, el gas y el carbón aún están en el origen del 80% del volumen total de la energía consumida.
Estos son responsables de las 3/4 partes de los desajustes climáticos que padece el planeta.
Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin afirmó que su país aspira a la neutralidad de emisiones de carbono para 2060.
El gobierno ruso está ultimando una nueva batería de medidas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para 2050, Moscú busca reducir sus emisiones en casi 80%, abandonando de forma progresiva el carbón como fuente de electricidad para pasar a la energía nuclear.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.